Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, en este martes 4 de agosto del 2020 a las 7 de la mañana, en un día que debería ser uno de los primeros días de polígonos de este verano? De hecho, hoy les hablo desde la empresa Coprogen de trasplante de materia fecal, ¿no? De trasplante de heces, es un gran futuro para determinadas terapias, ¿no? Es decir, rehabilitar floras bacterianas, etcétera, etcétera. Pero hoy no vamos a dedicarnos a eso, lo dejaremos para mañana, porque evidentemente hay informaciones hoy que exigen mucha concentración, o concentración exclusiva. Más allá del coronavirus, del COVID, de la decisión de Hacienda de meter mano en los ayuntamientos, de castigar a los ayuntamientos que han hecho bien las cosas y que han conseguido superávit, todo eso gracias al voto de Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Que, ya les digo, esencialmente hay un asunto que viene ocupando no a los medios de comunicación españoles, no a todos estos programas de televisión que en agosto están lampando por algún asunto para recrearse en él, porque no hay tantos, sino en la prensa internacional. Hoy en la prensa internacional la palabra que más se repite es exilio. Y se dice, en España envían al exilio al rey Juan Carlos I. Bueno, hay dos errores de momento. En España no han enviado a nadie. Y segundo, no se ha ido al exilio. ¿Y por qué hago esa información? Hombre, miren, al exilio se fue Alfonso XIII. Bueno, si repasamos la historia de los Borbones, al exilio han ido unos cuantos. Al exilio se fue Alfonso XIII cuando después de unas elecciones se proclamó una república dando una suerte de golpe de Estado, por cierto. Pero bueno, como había dado la monarquía contra sí misma unos cuantos años antes. Y Alfonso XIII se fue a Cartagena, cogió un barco y adiós. Y al día siguiente la reina Victoria Eugenia con sus hijos por la puerta de atrás de Palacio se marchó en un coche a Francia. Pero Juan Carlos se ha ido, por cierto, se fue el sábado. Ay, ¿eso cómo lo sabe usted? Pues porque uno dispone de buena información en estas cuestiones. ¿Y dónde se ha ido? Eso quizás es lo menos importante ahora. No lo sé, ¿eh? No lo sé. También se lo digo, no lo sé. Miren, Juan Carlos ha dejado una carta escrita. Y lo que hay que hacer es leer bien esa carta. Leer bien qué es lo que quiere decir, porque lo dice con bastante claridad en algunos de los términos de la carta. Ante acontecimientos pasados de mi vida privada, es decir, separa su vida privada de su ejecutoria pública como jefe de Estado, he decidido trasladarme en estos momentos. En esa frase está la explicación de exactamente lo que quiere hacer. He decidido, es decir, porque quiero, porque es mi voluntad. Segundo, trasladarme. Cuando uno se traslada, puede volver a trasladarse. Y en estos momentos, que recalca o reafirma la expresión anterior. Es decir, que puede volver cuando quiera. Ya me dirán ustedes qué exilio es ese. Y además, si me permiten mi opinión, lo hará. ¿Y qué pasará si vuelve en octubre? Porque aquí hay algunos que han echado las campanas al vuelo. Bueno, ya se ven tomando el Palacio de Invierno. Que Dios nos libre. Claro, si alguno de estos toma algún palacio alguna vez. Pero bueno, para que todos estemos más tranquilos, me voy. Y se fue el sábado. Pero es que tenía pensado irse de vacaciones el viernes o el sábado o el... ¿A dónde? Pues la prensa portuguesa dice que está en Portugal. Bueno, no lo sé, la casa Villa Giralda se vendió. Y con lo que se obtuvo de aquella venta, se compraron 3 apartamentos, que ahora disfrutan los nietos cuando van, o algo parecido. No creo que sea el caso. Miren, solo hay que ver quiénes son los que celebran esta decisión de Juan Carlos I para pensar que a lo mejor no habría que estar tan contento. Juan Carlos ha sido piloto de la mejor etapa de España, indudablemente. A pesar de que en sus últimas horas hayan proliferado, desde luego, malas compañías. Comportamientos inadecuados. Quien no está expuesto a un comportamiento inadecuado. Por cierto, cuya decisión acerca de si traspasa o no los límites de la legalidad no lo tiene que decidir un plumilla o un locutorcito o un lo que ustedes quieran. Lo tiene que decidir un juez, después de la acusación de un fiscal, que todavía no se ha manifestado. Miren, el piloto de la mejor etapa de España, esa, y no la que sueñan todos los guerra civilistas que ahora mismo hay, todos los cuentistas del pasado, está fuera del territorio nacional. Y hoy en el gobierno, aprovechando esta decisión, como pueden imaginar, han dado rienda suelta a sus sueños húmedos. Que el separatismo catalán, el separatismo asesino vasco de Bildu, de Batasuna, lo celebre, es lógico. Porque la firme actuación de Felipe VI, de la corona, desbarató un golpe sedicioso de los que hoy son socios del gobierno de PSOE y Podemos. Bueno, ese es el gran problema de Felipe VI, que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera, en sus tiempos. También tenía enemigos. Juan Carlos tenía enemigos dentro del franquismo, no les quiero ni contar, pero siendo príncipe, no es que le ningunearan, vamos, les faltaba escupirle. Y Felipe VI tiene como enemigo declarado a Podemos. Pero oiga, tiene uno agazapado que se llama Pedro Sánchez. Que ha estado presionando de tal manera para que un hombre de 82 años, haya sido empujado a salir de su casa. Decisión que él podía haber no tomado, pero que ha tomado. De España, sometido a una presión abrumadora y también víctima de la más absoluta soledad. Un hombre que, le recuerdo, no está imputado, ni procesado, ni mucho menos condenado. Por lo cual sería deseable que la justicia actuase rápido. Si los fiscales no encuentran prueba de delito, entonces ¿qué hacemos? Por eso les digo, me traslado en estos momentos. Ahora, desde luego también es sensato que muchos entiendan esta decisión como una decisión desproporcionada. Desde luego una pésima noticia para la imagen de España. Aunque no sea así, hoy toda la prensa del mundo, como les digo, fotografía que hemos exiliado a un baluarte egregio que ha sido 40 años jefe del Estado, hombre, y que ha pilotado una transición más que memorable, que se estudia en universidades serias, ¿no? Donde hay profesores como todos estos chupatintas que por cierto, ayer proliferaban en televisión española, ayer una profesora de historia contemporánea, me parece que de la UNED, de una serie de barbaridades, que dices, madre mía, claro, si estos son los que enseñan, ¿cómo serán los que aprenden? Bueno, ya les digo, ¿cuál ha sido el delito? Pues hombre, de momento hay presunción de inocencia. Es un juicio a su ejemplaridad, que debe ser impecable, desde luego, y que seguramente no lo habrá sido en algún momento. Pero miren, es también muy importante que Pedro Sánchez, que ha estado escondiendo muertos, plagiando tesis, pactando con Batasuna, mintiendo con el COVID, yéndose de juerga en Falcon, hombre, fuera presionado o de alguna manera fuera inquirido. No pasa nada. Y si hablamos de su socio, del Cantamañanas de Pablito, bueno, tomándole el pelo a un juez con la tarjeta de teléfono de una examante y cobrando de Venezuela y de Irán, pues, entonces, ¿la ejemplaridad para quién es? ¿O solo la ponemos en un lado, la ejemplaridad? Se le empuja a Juan Carlos por informaciones periodísticas que son filtraciones de parte. Sean filtraciones de parte no quiere decir que no sean verdad. Pero que son filtraciones de parte de las que no te puedes defender. Si este rigor se le hubiese aplicado a este embustero que está en la Moncloa, bueno, Nueva Zelanda se me antoja cerca. El gobierno menos digno de la historia de España, ¿puede hablar de la ejemplaridad? ¿Esta decisión se habría tomado o la habría tomado Juan Carlos y la habría aprobado Felipe con un gobierno de Felipe González? ¿O de Aznar? ¿O de Rajoy? Fíjense, incluso hasta de Zapatero. Hay exceso, ensañamiento, desmesura. Bueno, es políticamente correcto decirlo. Yo lo sé. Esto es políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto, bueno, es el ladrón que se lo ha llevado a manos llenas, se ha ido con las maletas hasta arriba y claro, que en fin, todas esas tonterías que se oyen. Pero hay, además de ensañamiento y desmesura, cuidado, habría que analizar también la responsabilidad de haber aceptado esa decisión, que es de Felipe VI. Porque si cree que contenta o que calma a ese gobierno de felones, Felipe VI está en un error. Puede creer que ha ganado tiempo, pero se ha quedado solo, ¿eh? Y se ha quedado expuesto, además. Y yo supongo que Felipe VI sabe que esto se trata de reventar la Constitución, de reorganizar el Estado. Bueno, reorganizarlo, fraccionarlo en varios estados. De disolver la alternancia política. De ocupar todo el Estado. También las empresas. Acabar con la crítica. Y en todo eso la corona es un estorbo. A ver si toma nota de eso. Bueno, y no, oiga, miren. No les va mal. Quieren una paradoja. Yo su ternera. El asesino en serie de ETA, más criminal que se recuerda, en su casa, tranquilo, feliz. Tan Pancho. Y Juan Carlos, el rey de la democracia, por ahí afuera no se sabe dónde. Bueno, pues son cosas que pasan.